el cuidado de los equipos de trabajo.
IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El exdiputado Joaquín Lavín León y su ex asesor parlamentario Arnaldo Domínguez quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por delitos de corrupción.
La gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo, la libertad de los imputados se constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad y se decreta a su respecto la prisión preventiva.
El fiscal nacional Ángel Valencia destacó el uso del levantamiento del secreto bancario en investigaciones, como es el caso del presunto fraude al fisco de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores.
Generalmente los fiscales aspiran a poder realizar los movimientos bancarios de las personas involucradas.
Pero sí parece que hay antecedentes que dan cuenta de un posible fraude al fisco y eventualmente una senadora Flores condenada.
Revés para el Ministerio de Seguridad. La justicia declaró inadmisible la ampliación de la querella de la moneda que buscaba invocar la Ley de Seguridad del Estado por el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Vincolao.
A juicio de la defensa, el Ministerio de Seguridad Pública carece de legitimación activa para presentar querellas por delitos de la Ley de Seguridad del Estado.
La Corte Suprema instruyó a jueces y funcionarios judiciales morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario para que regularicen sus deudas antes del 31 de mayo de este año.
Esto debería ser ley absoluta en todos los servicios del Estado.
Nos está advirtiendo que regularicen sus situaciones económicas con deudas con el fisco.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló el uso irregular permanente de viviendas fiscales destinadas a residencia temporal para funcionarios en servicio.
Se acabó la fiesta, se cerró la llave del despilfarro. Ya basta de abusos, basta de aprovechamientos.
Lo que existe, evidentemente, es una falla de control del Estado que se debe corregir.
El gobierno concretó una nueva expulsión de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular, donde se encontraba el haitiano que provocó serios daños en el aeropuerto de Santiago el año 2024.
21 son expulsados por temas administrativos y 19 por expulsión judicial. Hay sujetos que cometieron delitos graves como secuestro, robo con intimidación.
El Ejecutivo acusó un boicot de parte de la oposición en medio de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional.
Esto luego de que parlamentarios opositores transparentaran una estrategia para presentar miles de indicaciones con el objetivo de dificultar el avance de esa iniciativa en el Congreso.
Estamos haciendo el trabajo que nadie ve, que va a ser un sufrimiento para este gobierno y que va a ser inviable esto.
Han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto Reconstrucción.
Senadores oficialistas esperan que el cónclave en Cerro Castillo entregue una señal contundente de unidad y permita ordenar la hoja de ruta del sector.
El encuentro en Cerro Castillo tiene como primer objetivo dar una señal contundente de unidad de los partidos y sectores que apoyan al presidente Kast.
Estos espacios sirven para poder manifestar las diferencias e inquietudes.
La Defensoría Penal Pública alertó que más de 28.000 personas estuvieron en prisión preventiva y luego fueron absueltas o declaradas inocentes.
Desde 2013, en que la Defensoría creó el proyecto Inocentes, más de 28.000 personas han estado en prisión preventiva en Chile y luego han sido absueltas, sobreseídas o sus causas han sido abandonadas por el Ministerio Público.
Con el dato del IPC de abril, la inflación a 12 meses llegó al 4%, alejándose de la meta del Banco Central. Economistas sostienen que el impacto de esta nueva alza seguirá presionando el bolsillo de los hogares.
Probablemente no bajen las tasas de interés del Banco Central o quizás incluso las suban.
Parece un shock concentrado en energía y transporte.
El crédito hipotecario se va a mantener más caro por más tiempo.
Y en el ámbito internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acordaron un alto al fuego entre el 9 y el 11 de mayo.
El candidato ultraderechista Rafael López Aliaga anunció que desconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Perú.
Donald Trump volvió a asegurar que los carteles del narcotráfico gobiernan México.
En el deporte, en medio de los rumores con respecto a la continuidad de Alexis Sánchez en el Sevilla, el entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, abrió las puertas a la posible llegada del delantero a la universidad.
Obviamente no se va a discutir un nombre como Alexis. Creemos que todavía no es necesario hablar y pensar de esto cuando hay una competición que todavía se está jugando.
En otros deportes, el ciclista chileno Vicente Rojas finalizó en el lugar 108 en la primera etapa del Giro de Italia que se disputó entre las ciudades de Nechevar y Burgas.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Vielco. ISAPRE Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando a través de las 43 estaciones de Biobío que se conectan para transmitir información independiente. También a quienes nos están viendo en Biobío TV. Recuerde que en la señal 26.1 de Televisión Digital de Libre Recepción en Santiago nos puede escuchar. También estamos en Cable Operadores, en Zapping, Televisión de Streaming por Internet, en biobiotv.cl, en biobiochile.cl. También puede descargar la app de Radio Biobío, la deja en su teléfono y ahí puede escuchar o ver durante la semana en YouTube, en X, nos va a encontrar en todas las plataformas. Desde ya los dejamos invitados para que usted interactúe con nosotros en nuestro número más 569-9200-7888. Ese es el número de WhatsApp. También nos puede llamar a nuestra línea gratuita 800-810-810.
Iniciamos este informativo con noticias de carácter policial porque 4 personas fueron detenidas tras un asalto armado a un camión de Bat Chile, esto en la comuna de Lampa. Una de nuestras unidades móviles tiene los detalles. Jorge Villegas, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, esto tiene que ver con una información policial relacionada al asalto a un camión transportador de productos de la empresa Bat Chile. Todo esto ocurrió en la comuna de Lampa. Fue en ese contexto cuando trabajadores de esta empresa descargaban justamente un camión con distintos productos en un servicentro de Avenida La Montaña de esa comuna. Fueron interceptados por 4 sujetos quienes se movilizaban en un vehículo y quienes posteriormente los intimidan con armamento de fuego, logrando sustraer 10 cajas avaluadas en cerca de 30 millones de pesos. Fue tras este robo entonces que un auto que justamente acompañaba a estas personas da aviso personal de carabineros, iniciándose así un seguimiento controlado, el cual se inicia en la comuna de Lampa y finaliza, bien digo, en la ruta 5 Norte con Avenida Américo Vespucio en la comuna de Quilicura. Estas personas, al percatarse de la persecución policial, lanzan distintos objetos como miguelitos para entorpecer así el accionar policial. Sin embargo, una vez viéndose arrinconados por personal de carabineros, se bajan de este vehículo y una pie hasta un sector agrícola, bien digo, de la comuna de Quilicura. En ese contexto, estas 4 personas ya fueron detenidas. Uno de ellos mantiene una orden vigente de detenciones, por eso entonces que estas personas ya fueron puestas a disposición de la justicia tras este violento asalto a este camión de la empresa Bat Chile, originado esta mañana en la comuna de Lampa. Bio Bio, la radio.
Carabineros del OS-7 ha desarrollado un operativo en San Antonio, todo esto por una investigación por tráfico de drogas. Hay personas detenidas. Gloria Bahamondes, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos va a contar más. Hola, Gloria.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, así es. Carabineros del OS-7 de San Antonio desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Esto en la población 30 de marzo, tras diligencias realizadas junto a la Fiscalía de Valparaíso. El procedimiento incluyó allanamientos a 2 domicilios del sector con apoyos de personal especializado, donde fueron detenidas 4 personas por tráfico de drogas e infracción a la ley de armas. Entre las personas capturadas hay dos hombres de 44 y 24 años, una mujer de 60 y un adolescente de 17 años. Tres de ellos mantenían antecedentes penales por distintos delitos, entre ellos tráfico de drogas, robo con violencia y porte de armas. Durante las diligencias, Carabineros logró incautar pasta base de cocaína, marihuana, un arma fogueo modificada, cerca de $500,000 en efectivo y distintos elementos asociados a la venta de drogas. Tras pasar a control de detención, los tres adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que el menor de edad quedó con la medida cautelar de internación provisoria. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La Contraloría detectó una serie de deficiencias en la fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas en Iquique. Desde Radio Bio Bio en Iquique nos informa Cristian Núñez.
Tras efectuar una auditoría en la Dirección Regional de Aduanas en Iquique, la Contraloría General de la República en la región de Tarapacá evidenció un bajo porcentaje en la fiscalización en la entrada y salida de mercancías y falta de equipamiento crítico como camiones escáner en puntos estratégicos. Se expone en el informe que la aduana en Iquique no contó con equipamiento de manera permanente entre enero del 2024 y marzo del 2025 en puntos de control relevantes como lo son el puerto de Iquique, la avanzada del Loa y la zona franca. También se comprobó que no se utilizó toda la capacidad de sus equipos tecnológicos por la falta de operatividad. La situación expuesta impidió la realización de fiscalización eficaz en los sectores estratégicos en nuestra región de Tarapacá, como es una región fronteriza, exponiendo así el riesgo de no detectar contrabando de especies y tráfico de drogas, por ejemplo. El informe fue emitido durante las últimas horas por la Contraloría General de la República y se da también en paralelo a una situación que Aduanas ha tenido durante la jornada, que ha sido la caída de los sistemas de Amazon, lo que ha impedido que haya una fluidez del tráfico de comercio internacional en la logística regional con la zona franca, el puerto y justamente el trabajo de las aduanas acá en la zona. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Y el lunes va a continuar el juicio oral contra 5 funcionarios de Carabineros en Temuco, todo esto en el marco del caso Alberto Curamil. Roberto Neira con detalles.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dejó para el lunes a las 14 horas las réplicas de los alegatos de clausura respecto al juicio oral que se desarrolla en contra de 5 funcionarios de control de orden público de Carabineros acusados por la Fiscalía de los delitos de apremios ilegítimos y obstrucción a la investigación tras la detención del lonco mapuche Alberto Curamil Millanao, hecho registrado, recordemos, en abril del año 2021 tras una protesta que se generó ahí en la ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Perquenco. Hay que precisar que en esta jornada la defensa de los 5 funcionarios de Carabineros que están acusados en esta causa terminó de rendir su prueba y luego vinieron los alegatos de clausura. Se espera finalizar con estos el día lunes para luego conocer cuál va a ser el veredicto que va a adoptar el Tribunal Oral respecto a los 5 funcionarios de Carabineros, donde se tendrá que decidir luego de ponderar la prueba rendida por el Ministerio Público y los abogados defensores si estos 5 efectivos son culpables o inocentes. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
La historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Todas las noticias. Radiograma.
rápidamente nos escriben auditores desde Rancagua, hay un corte de suministro eléctrico que es prácticamente en la parte urbana del corazón de la comuna de Rancagua. Nos están mandando varios WhatsApp. Rancagua, corte de luz, sector céntrico del casco antiguo, como se le conoce. También nos escribe otro auditor y dice: buenas tardes, avenida Munátegui desde Alameda al norte cortado, otros lados cortado aún por protestas del liceo 1 de niñas. Avenida Las Condes, cortada hacia la cordillera a la altura de Compadre Hurtado. Los vehículos y micros se desvían hacia Kennedy y esto está generando un taco de proporciones.
Temperatura hasta ahora en Santiago, 14 grados con 9 décimas. La humedad relativa del ambiente es del 45%. Mañana Santiago estará con cielos completamente despejados. Se espera una máxima de 23 grados en la capital. La mínima será de 3 grados. En la región de Valparaíso también completamente despejada, con máximas de 19 en Valparaíso, 20 en Viña del Mar, 23 en Calera, Quillota, Quilpué, Casablanca. Atención, en Casablanca la mínima será de 2 grados bajo cero. San Felipe y Los Andes con una máxima de 24 grados, una mínima de 1 grado. La Serena y Coquimbo despejado, máxima 17. Copiapó amanecerá con cielos cubiertos, se despejará la tarde, la máxima será de 21 grados. Antofagasta, nubosidad parcial, en la tarde despejado, máxima 21. Iquique, con cielos cubiertos, variando nubosidad parcial, máxima 21 grados. Arica, nublado, variando despejado, máxima 24. Volviendo a la zona central, Rancagua, con cielos despejados, una máxima de 21 grados, una mínima de 0 grados. En la región del Maule, cielos prácticamente despejados, algunas nubes leves en la mañana en Curicó, en Linares. Máximas de 19 en Curicó y en Talca, mínima 0 grados. Chillán, despejado, máxima 18, mínima 2 grados bajo cero. Concepción, cielos despejados, máxima 17. Los Ángeles, despejado, máxima 16. Temuco estará con cielos despejados, máxima 15, mínima de 1 grado bajo cero. Valdivia, despejado, máxima 14. Puerto Montt, despejado, máxima 12 grados. Coyhaique, mañana, atención, Coyhaique, estará con nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, una máxima de 7 grados, una mínima de 4 grados bajo cero. Punta Arenas estará cubierto con algunos chubascos en la mañana, variando nubosidad parcial con máxima de 8 grados. El archipiélago Juan Fernández mañana estará con cielos nublados, habrá ráfagas de viento que podrían llegar hasta los 50 kilómetros por hora, la máxima será de 16 grados, mientras que en Isla de Pascua todo el día cubierto con chubascos y una máxima de 24.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, Transporte Informa.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Con el apoyo de las imágenes en vivo de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a través de BioBio TV, comenzamos este reporte en el centro de la capital. Se mantiene el tránsito suspendido en compañía con San Martín debido a este grupo de estudiantes que está bloqueando la vía frente al Liceo 1. Compañía al Oriente está siendo desviada por Manuel Rodríguez al norte y San Martín al sur por Santo Domingo y Catedral, lo que provoca congestión en todo el perímetro para que se opte por vías alternativas. Vamos a la comuna de Ñuñoa. Hay desvíos implementados durante esta tarde en todo el perímetro del Estadio Nacional debido a un concierto que se va a realizar esta noche. Prefiera vías alternativas alejándose de esta zona. Paso a revisar la situación de los desvíos. Está cerrada Avenida Pedro de Valdivia al sur entre Avenida Grecia y Guillermo Mann. También está cerrada Maratón al norte desde Guillermo Mann. También Avenida Grecia al oriente está siendo desviada por José Domingo Cañas al oriente. Esto para los vehículos particulares. Avenida Grecia al poniente se desvía por Avenida José Pedro Alessandri para los vehículos menores. Y Avenida Grecia al oriente y poniente se mantiene habilitada para los servicios de la red metropolitana de movilidad. Esto ocasiona congestión en toda la zona del Estadio Nacional para que también se considere otras vías alternativas. Congestiones en la región metropolitana. Vespucio Norte al sur mantiene el alto tránsito de vehículos entre los Maitenes y próximo al enlace Pajaritos. También Pajaritos hacia el sur presenta aumento de flujo vehicular entre Teniente Cruz y Coronel Santiago Bueras. Hay también un flujo vehicular bastante aumentado por la concesión de Vespucio Sur al oriente, entre sector de Lumen y la salida a Santa Rosa. Hay atochamiento de vehículos en Gran Avenida al sur entre el Metro San Miguel y Avenida Lovalle debido a semáforo con fallas y desconectado del sistema de control de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a la altura de Avenida Lovalle para que se considere mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores. En el centro de la capital hay tránsito moderado a lento en el ingreso desde Ruta 68 hacia Alameda al Oriente entre Laguna Sur y General Amengual. Tránsito ralentizado por el eje Alameda al Poniente entre Miraflores y Matucana y hacia el Oriente desde el sector de Ejército, la calle Ejército hasta Santa Rosa también hay aumento de flujo vehicular. Tráfico aumentado ahí en el túnel San Cristóbal, dirección Providencia, entre el ingreso al viaducto hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. También hay una alta circulación de vehículos por Avenida Providencia al Oriente, entre Suecia y Tobalaba. Esto se debe a trabajos en el tramo comprendido entre Los Leones y Avenida Tobalaba. Hacia el sector Oriente, tránsito lento por el eje Kennedy al Poniente entre Club de Golf y la ex rotonda Pérez Sujovic. Hay un incremento de flujo vehicular por Avenida Manquehue al Sur entre Vitacura y Las Malvas y también mucha congestión hacia la intersección de Las Condes, Avenida Las Condes, con Avenida Padre Hurtado debido a trabajos que se están realizando a esta altura y esto provoca alta congestión en todo ese sector para que también se opte por vías alternativas. Son los datos disponibles al minuto desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nivaldo.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas, a una excelente atención cuando lo necesitamos y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena. Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Información independiente. Opinión independiente.
Deslices, tropezones, ¿cómo llamarlo, no es cierto? A ver, la política también muchas veces se aferra a detalles para a partir de ahí construir relatos que no por eso no son ciertos. Vamos a hablar, digamos, de lo que ocurrió con esta pieza audiovisual, por denominarlo de alguna manera, donde dirigentes de la oposición hablaban de cómo enfrentar el proyecto de ley de reconstrucción nacional que ya, recordemos, pasó la primera valla, que era la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y ahí hay una serie de parlamentarios que dicen que van a hacerle la vida imposible al gobierno porque van a presentar tantas indicaciones, miles, que con eso, y se acaban cálculo, ¿no? Cada indicación, quien presenta cada indicación tiene derecho a ejercer, a tener unos minutos para hablar y por lo tanto si suman todos esos minutos podrían en el fondo retrasar y entorpecer la tramitación del proyecto. Hay algunas explicaciones que se pueden dar desde la actual oposición, lo que se presentó huele mal, ¿en qué sentido? Pensando en la propia oposición. Cuando tú en un discurso como este te aferras a la lógica administrativa, es decir, si presentamos tantas indicaciones, esto va a ser tan engorroso que el proyecto puede terminar cayéndose, pero en el fondo le vamos a poner palo en los rayos de la rueda de la bicicleta, sin mencionar los contenidos de las indicaciones, sin decir, mira, vamos a presentar indicaciones porque por este aspecto podemos impugnar este proyecto de ley, porque vamos a proponer esta otra cosa, porque en el caso de la invariabilidad tributaria nosotros podríamos proponer a través de indicaciones. Queda la imagen, y uno puede que se equivoque, pero es la imagen que queda, de una posición que más allá del contenido del debate parlamentario, lo que quiere es usar los instrumentos del debate parlamentario para entorpecer la tramitación del proyecto de ley. Van a haber muchas explicaciones.
Hay algunas.
¿Hay alguna?
Que hay que esperar el contenido, justamente las indicaciones, porque lo que pasa asegura que el contenido, al menos lo que se ha transmitido.
Si uno, Néstor, si uno escucha a veces, hay una especie de euforia entre quienes participan de esa conversación, una euforia solo por...
Era pública, porque algunos dicen, esto era público.
Sí, hay una especie de euforia por decir, mira, tenemos esta herramienta. Hay que esperar efectivamente el contenido. Pero en esa conversación de contenido no había nada.
No, claro, ellos dicen contenido y técnica legislativa respecto a lo que va a hacer, pero de que efectivamente esto genera... A ver, también es lo mismo que pasó en el gobierno anterior.
Bueno,
es
entregarle en bandeja...
Que ahí era lo que hoy son oficialistas.
En este caso, entregarle en bandeja argumentos al oficialismo, como en ocasiones anteriores,
claro.
Expresiones como esta. Yo quiero recordar también aquí a parlamentarios que efectivamente se tomaron 30 horas para discursear.
Exacto.
Para que la cosa pasara al día siguiente y no se tramitara.
Porque necesitan que llegara otro parlamentario a la votación. ¿Se acuerda? Me estaba hablando del diputado Naranjo, que habló. Y siguió hablando y pasaba el día y hablaba.
Eso es usado en otros parlamentos, esto no en Chile. Hay intervención en Parlamento Europeo, en Estados Unidos, también de parlamentarios que preparan unos legajos así, digamos, para consumir horas. Y hablan lento. Y se toman sus pausas. Pero bueno.
Ahora, yo creo que más allá de eso,
el tema del contenido.
Yo creo que tiene que ver con el contenido, tiene que ver con cuánto espacio. Yo creo que la opinión pública en general, uno no puede estar equivocado, pero usted como auditor de la radio tendrá su propia visión. Pero cuando se habla de lo que se necesita, ¿no? De que existan consensos, y esto lo decíamos también el año pasado. Existan consensos para poder avanzar respecto a algunos puntos, a ponerse de acuerdo en algunos puntos. Evidentemente, yo creo que todo esto, tú me dijiste, yo te dije que la indicación más, la indicación menos, en nada ayuda, pero por el medio ha ido avanzando el Partido de la Gente. Y podrá usted o podré yo y todos tener ciertas críticas de cómo los tipos de liderazgo, etcétera, pero lo que se ha transmitido durante esta jornada es que hay posibilidades de llegar a acuerdo, que el fin de semana se va a seguir trabajando para llegar a un acuerdo respecto a lo que ha planteado a cada uno de los puntos, de los 5 puntos que planteó el Partido de la Gente. Entonces, si empieza el Partido de la Gente a hacer una auténtica bisagra de gobierno donde obliga al gobierno a hacer cambios o a entregar otros puntos...
Claro, o sea, efectivamente entrar en una negociación y en una negociación se cede y se gana, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Eso es. Porque por otro lado, también hay que ser claro, el gobierno a través de la vía administrativa de los decretos sí puede avanzar algunas cosas, pero no puede hacer esta reforma.
Bien limitada.
No puede hacer esta reforma, digámoslo, eso.
No,
eso también son voladores de luces. No, si quiere hacer reformas de este tipo tienen que pasar por el Congreso porque requieren leyes, efectivamente. Algunas cosas administrativas se pueden hacer. El gobierno incluso está señalando que las está haciendo, ¿no es cierto? Algunas materias, está bien.
Que no sabemos todo, pero se supone que los están haciendo. Yo creo que hay un factor comunicacional del gobierno que a veces pasan cosas...
Que no se conocen,
que
¿sí?
no se conocen, que pueden ser desde una mirada, una prisma positiva, pero que la moneda o el gobierno en sí, esto atañe a todo el gobierno, no está sabiendo comunicar. Y eso también es otra realidad que está sobre la mesa y también es parte de la crítica del propio oficialismo. Esto está... Pero es interesante cómo el gobierno ha ido cediendo ciertos puntos respecto al proyecto, particularmente con el Partido de la Gente. Hay algunas conversaciones con otros parlamentarios y vamos a ver si es que logran tener una...
Y respecto a las indicaciones, recordemos que hay un documento que hoy día presentó el Partido Socialista, ¿no es cierto? Con reparo al proyecto y indicaciones. Y ahí están los contenidos de lo que van a ser esas indicaciones. Ahora, pero no son las 1000 indicaciones que se vocearon, digamos... en esta conversación.
Claro, lo que pasa es que en cuanto a técnica legislativa lo que dicen es por qué se transforma, porque muchas de las indicaciones se repiten luego en otros articulados. Esto todo tiene que ver con técnica legislativa y se van básicamente multiplicando, como que una hay que tomarla por dos. Bueno, estas son parte de las explicaciones que dan. Vamos a ver cuál es el contenido de ellas. Pero sí.
Así termina, no, no así no. No termina el comentario, no. A ver, ese es uno de los temas. Lo otro relevante, a ver, es lo que está pasando, digamos, con el mundo parlamentario. la senadora Flores. Presunción de inocencia absolutamente. Pero lo comentábamos ayer, ya había reacción del Partido de Renovación Nacional, ¿no es cierto?, de analizar lo que está ocurriendo con la senadora, asumiendo la presunción de inocencia, de todas maneras. Pero la pregunta es si esto va a abrir el abanico para indagar con más celo efectivamente cómo se gastan los dineros, cómo se obtienen los dineros, cuáles son las cuentas de los parlamentarios. Y uno podría decir también de otros funcionarios públicos del mundo parlamentario en esta ocasión. Recordemos que todas las restricciones, los niveles de transparencia las objeciones a determinados gastos, el mundo parlamentario se han ido consiguiendo a punta de escándalo. Entonces, atención con lo que puede estar ocurriendo con ese caso, porque todas las restricciones, las incompatibilidades que ha asumido el mundo parlamentario, el mundo político, en lo que se refiere al gasto, ha sido a punta de escándalo.
El problema de lo que se denuncia sobre la senadora Flores, insisto ahí en la presunción de inocencia, pero lo que se denuncia sobre ella igual es bien complejo, Aníbaldo, porque más allá de que tú tengas una estructura, es como lo que dábamos a conocer durante esta mañana sobre las casas fiscales, tú puedes tener una tremenda estructura, pero si el hombre, la mujer, el parlamentario o parlamentaria son corruptos, insisto, no estoy hablando en términos generales, van a inventar cualquier modelo para poder defraudar. Y probablemente en los números, en los libros contables, lo voy a decir así, está todo perfecto. Por ejemplo, si yo te pongo un sueldo y parte de ese sueldo me lo tienes que dar a mí, ¿te fijas? O sea, sí. Tú puedes montar lo que sea, pero si, y por eso es que es tan importante la fiscalización, estar encima, lo hemos hablado muchas veces sobre los alcaldes, concejales, autoridades regionales, etcétera, y por eso también la visión que hay que tener acá de transparencia, de bueno, cuánto gasta, cómo vive, al final eso se vuelve importante. Lamentablemente, todo lo que hemos ido conociendo nos está llevando a estar mucho más atentos del comportamiento en general de las autoridades, para evitar obviamente o poder denunciar a quienes estén realizando acciones que puedan ser delictivas. Solo para terminar, lo que les hablaba de las casas fiscales, fíjense que algunas viviendas fiscales, 40 años en posesión de una persona, de un, a esta altura, exfuncionario público, y que no las entregan. Es interesante lo que ha planteado la Contraloría. Las autoridades tienen 60 días para renovar o crear contratos para poner plazos fijos respecto a la entrega de las viviendas fiscales, algo que no se había hecho.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Estás informado. Estás en Bio Bio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Más 5699-200-7888.
Buenas tardes, Radio Bio Bio, Víctor Parra. Voy circulando por Froilán Roa hacia el sur, pasado departamental. El tránsito no se mueve, no se sabe si hay algún accidente de tránsito, pero el tránsito no se mueve desde departamental hacia el sur. No se mueve el tránsito. Ya llevamos más de 15 minutos acá en el lugar.
Todas las noticias. Radiograma.
6:36.
Tras 5 días de formalización, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para Joaquín Lavín León y su ex asesor Arnaldo Domínguez.
El magistrado Daniel Urrutia acogió la solicitud de la Fiscalía y querellantes, concluyendo que existen antecedentes suficientes sobre delitos ligados a corrupción y uso irregular de recursos públicos. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó esta jornada, tras 5 jornadas de formalización, la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su ex asesor Arnaldo Domínguez, tras concluir que existen antecedentes suficientes para presumir su participación en diversos delitos de corrupción vinculados al uso de fondos públicos, tanto del Congreso y también a operaciones de tráfico de influencias en el municipio de Maipú. En su resolución, que fue bastante dura, el juez Daniel Urrutia sostuvo que la Fiscalía presentó evidencia suficiente como correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, declaraciones de testigos, informes policiales y antecedentes también de la propia Contraloría para acreditar la existencia de delitos como el fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento privado mercantil en el caso de Joaquín Lavín León y además delitos tributarios, delitos electorales y cohecho en el caso de Arnaldo Domínguez. Respecto de Lavín, el tribunal dio por justificada en esta etapa procesal la tesis de la Fiscalía sobre el uso irregular de fondos parlamentarios para financiar la plataforma Social Task, herramienta que habría sido utilizada con fines electorales y no precisamente parlamentarios. Según la resolución, el exdiputado habría impulsado, financiado y promovido este proyecto a través de la empresa Modo 74, utilizando gastos operacionales del Congreso y destinando asesores financiados con recursos públicos para labores de campaña política y manejo de base de datos electorales. El juez también validó los antecedentes sobre las facturas ideológicamente falsas emitidas por la imprenta MMG, además de pagos y contrataciones cuestionadas dentro del propio municipio de Maipú, cuando Katy Barriga, su esposa, era la edil de la comuna. Entre ellos también se mencionó el presunto despido y contratación masiva de funcionarios por influencia del entonces diputado, así como el uso de información del padrón electoral obtenida desde el CERVEL. En el caso de Domínguez, el tribunal consideró acreditados antecedentes sobre su participación en el manejo de los recursos públicos, la validación de boletas ideológicamente falsas y el eventual cobro de comisiones ligadas a contrataciones municipales. Y aunque el magistrado descartó una posible obstrucción a la investigación investigación de parte de los imputados, sí estimó que la libertad de ambos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la gravedad de los hechos, la cantidad de delitos imputados y la existencia de una presunta red de corrupción. Y en uno de los pasajes más duros de esta resolución, Daniel Urrutia sostuvo que de acreditarse los hechos, cuando haya una condena en un juicio oral o una absolución, se estaría frente a una estructura de captura del Estado, donde el aparato público habría sido utilizado para favorecer intereses particulares mediante redes de funcionarios leales. El juez calificó los hechos como posibles actos de macrocriminalidad y advirtió que la corrupción desmantela el corazón mismo de las instituciones democráticas.
El legislador que no solo roba, sino que coloniza el aparato estatal con funcionarios leales a su esquema delictual. Si el corruptor sabe que tiene control sobre la red de funcionarios, incluyendo a veces quienes deben juzgarlo, la corrupción se vuelve el modo normal de operar.
Tras la resolución, fue la Fiscalía quien valoró que el tribunal acogiera la tesis de una estructura de corrupción sostenida en el tiempo. Fue la fiscal de alta complejidad de Oriente, Constanza Encina, quien sostuvo que se confirmó la gravedad de los hechos investigados y que también se valida esta tesis de que existe una red que operaba instalando personas en cargos estratégicos para facilitar la comisión de los delitos. Encina además respondió a los cuestionamientos de la defensa respecto del perjuicio económico, asegurando que la Fiscalía sí cuantificó el daño fiscal, estimándolo en cerca de 220 millones de pesos. Recordarán que en un inicio se hablaba de 104. Finalmente la Fiscalía lo cifra en 220 millones asociados a facturas falsas y al uso irregular de recursos públicos.
Estamos conformes de que se hayan podido acreditar todos los delitos que estábamos imputando. Son una serie de delitos que se dan en un periodo muy extenso de tiempo, cerca de 12 años. Por lo tanto, creemos que la sistematicidad de las conductas da cuenta de la gravedad de los hechos.
Desde la defensa de Joaquín Lavín León, el abogado Cristóbal Bonacic cuestionó duramente esta resolución, asegurando que el tribunal no se hizo cargo de los antecedentes presentados por ellos durante la audiencia, afirmando que el fallo estaba resuelto desde el inicio y acusó que la Fiscalía construyó una especie de Frankenstein jurídico utilizando antecedentes parciales para imputar a su representado. Además, rechazaron la existencia de una red de corrupción, señalando que la plataforma Social Task correspondía a una herramienta destinada a realizar encuestas y contactos ciudadanos sobre proyectos legislativos. Adelantó que van a recurrir a instancias superiores también para intentar revertir esta medida cautelar. Pasemos a escuchar al defensor de Joaquín Lavín, Cristóbal Bonacic.
El fallo fue muy bueno para nosotros porque no se hizo cargo de ninguno de los antecedentes que nosotros presentamos. Esto es un tema que no está cerrado. Nos queda una serie de recursos que se van a presentar. El señor Lavín está muy tranquilo porque tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial.
A la salida del tribunal fue la exalcaldesa de Maipú y esposa de Joaquín Lavín, Katy Barriga, quien evitó referirse al fondo de esta resolución, pero sí apuntó al impacto personal y familiar que ha significado todo este proceso judicial. Visiblemente afectada, aseguró que han sido años difíciles, que también hay investigaciones, detrás de esta investigación hay una familia, que hay niños. Insistió en que las causas tienen que resolverse en tribunales y no en los medios de comunicación. Pasemos a escuchar sus palabras brevemente.
Esto han sido años difíciles, de manera injusta, detrás de nosotros. No somos solo nosotros, son una familia, son los niños. Ambos estamos en investigaciones y, bueno, las cosas tienen que avanzar. Hoy día es un momento súper triste.
Ahora los defensores, tanto de Joaquín Lavín como de Arnaldo Domínguez, tienen 5 días para presentar estos recursos de apelación en instancias superiores en las Cortes de Apelaciones de Santiago y ya a puertas de lo que va a ser finalmente esta resolución, si es que se confirma la prisión preventiva de ambos imputados que ahora están en Capitán Llaver recluidos con esta máxima cautelar.
A ver, es que tengo solo los argumentos de peligro para la sociedad, porque finalmente la prisión preventiva, a todo esto vamos a revisar más adelante, ¿eh? 28.000 personas han estado privadas de libertad y han quedado...
¿Para la sociedad o para la
investigación?
Para la investigación.
En este caso, la fuerza del Ministerio Público está en que es un peligro para poder seguir investigando, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cuánto tiempo lleva esta investigación?
Esta investigación lleva desde el 2024.
La arista
ya más formalizada, pero
Joaquín Lavín,
claro,
León.
claro. Recordemos que el caso de Katy Barriga está desde el 2021.
Por eso, es que por eso hago la...
Arista Joaquín Lavín lleva 2 años en investigación, casi el momento preciso para que se venza este plazo ya para formalizar ante los tribunales. Y hay algo que no hay que dejar pasar, que lo dijo la fiscal durante esta tarde, van a pedir ampliación del desafuero de Joaquín Lavín por delitos electorales y también por hechos ligados al fraude al fisco. Así que vamos a estar también en tribunales, en la Corte de Apelación y en la Corte Suprema, viendo también esta ampliación de desafuero.
Dicho eso, por el tiempo de la investigación y todo esto, el ambiente que había, porque hay una sospecha, ¿no es cierto?, desde hace ya un rato instalada, de que se generan ambientes que generan una especie de presión. Yo sé que esto le da urticaria a los jueces de garantía, pero digamos las cosas como son, se genera como un ambiente y una fuerte presión a ciertos jueces para que den la prisión preventiva. ¿Cuál era el ambiente previo a que se conociera la resolución en este caso de garantía?
Yo creo que aquí, como lo escuchábamos...
Lo que quiero decir, ¿sorprendió o no la prisión
preventiva? Para nada sorprendió. Porque a pesar de que el magistrado Danilo Urrutia es bastante garantista para algunos, como decía el defensor de Joaquín Lavín, esto ya se veía venir desde el día lunes. Que básicamente...
Pero los delitos son graves.
Porque los delitos son graves, arriesgan mucha prisión ya efectiva, son 15 años al menos de Lavín, sin atenuantes ni nada y sin estos delitos electorales que no suman muchas más, pero sí son agravantes a otros delitos. Y también el hecho de que Arnaldo Domínguez tenga más delitos imputados y que también haya una cierta obstrucción a la investigación, amenazando a testigos de cierta forma para que no sigan declarando en esta arista judicial que también estaría obstruyendo, valga la redundancia, las diligencias de la fiscalía. Eso es en parte también por qué quedan en prisión preventiva, porque la libertad de estos dos imputados sería un peligro para poder ya seguir con las diligencias de manera...
Claro, favorable. Pudieran intervenir básicamente, claro. Ahora que tienen acceso a todos los detalles de la investigación, pudieran intervenir. Al final ese es el criterio que se fija.
¿A qué pena se exponen?
15 años por lo bajo. Y hay que ver qué es lo que pasa con el otro hecho de fraude al fisco. Serían 8 hechos de fraude al fisco y un delito electoral.
Ahora, en línea de tiempo, aquí todavía falta la acusación de la fiscalía. Recuerden ustedes que estos son parte de los procesos. Esta es la fiscalía. Claro, la fiscalía es la comunicación, la formalización, ¿no es cierto?, de que tiene la sospecha. Se supone que el Ministerio Público en esta etapa todavía tiene la imparcialidad de que si aparecen elementos probatorios que ayuden al imputado, que pueden ser beneficiosos al imputado, tiene que ser evaluado. Recuerden que recién el Ministerio Público pierde esa objetividad, digámoslo así, esa imparcialidad cuando se convence y hace la acusación que se presenta justamente, que es previo ya al inicio de un juicio oral. Dicho eso, para que quede claro y todos aprendamos de cómo funciona el sistema, a Joaquín Lavín hay dos escenarios que son los que los tiene complicado. Uno, que tiene que ver con esto, el cuaderno, ¿no es cierto?, de contrataciones, su injerencia dentro de la misma municipalidad de Maipú cuando su mujer era alcaldesa. Y el otro tiene que ver con esta app, con esta aplicación que él estuvo vendiendo.
Social Task,
y que se vendió entre los parlamentarios, ¿no es cierto? Esas son las dos líneas gruesas, además de, obviamente, otras aristas, pero de esas líneas son las dos líneas gruesas con que se está investigando y con las que hoy lo tienen en prisión preventiva.
Sí, esas son las dos más grandes, y respecto de la arista de Social Task, o el caso de Social Task, es lo más grande de esta investigación debido a que el monto defraudado al Estado es el máximo en este caso. Se habla de 220 millones que incluso podrían ir en alza, y se le preguntaba hoy día a la fiscal, ¿qué pasa con los diputados que compraron esta plataforma? Recordemos que dentro de esta investigación hay 8 diputados que ya declararon y que confirmaron, y así lo sostuvieron también ellos en sus declaraciones, que ellos compraron esta plataforma, que la usaron y que en algún momento dejaron de hacerlo porque ya no les servía o no les traía ganancias, pero que en algún momento sí la compraron para labores parlamentarias. ¿Qué pasa con estos 8 diputados? Estos 8 diputados confirman que fue Joaquín Lavín León quien los llevó a esta plataforma de Social Task, y también se mencionaba durante la audiencia que a los parlamentarios se les cobraba algo así como 400.000 pesos por la plataforma que ellos rendían evidentemente al Congreso, porque era una plataforma con fines parlamentarios, pero que Joaquín Lavín pagaba mensualmente alrededor de 900 mil pesos por esta misma plataforma que se les cobraba 400 mil pesos a otros parlamentarios. Entonces, ¿qué pasaba? Esos 900 mil pesos se iban, en vez de a estas labores donde debían irse, se iban al bolsillo de Joaquín Lavín, y como eran rendidas al Congreso, se devolvían a sus manos, básicamente.
Gracias, Marcela. Gracias,
buenas
Marcela.
Tardes.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
A ver, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño alto respecto a este tema, ¿no? A estas noticias judiciales. ¿Por qué? Porque les vamos a contar que la Corte Suprema ha emitido un informe sobre el denominado proyecto de reconstrucción nacional y acuerdo para la paz del presidente José Antonio Kast. La Corte concluye, el 4 de mayo estuvo realizando el pleno de la Corte Suprema, analizando el proyecto de reconstrucción nacional, y concluyó que esta iniciativa tiene objetivos atendibles, dice el máximo tribunal del país, vinculados a crecimiento económico y certeza jurídica, pero recomienda, y atención con esto, hacer ajustes importantes para evitar vacíos legales, problemas de legitimación y riesgo en materia ambiental y fiscal. Incluso hay ministros que votaron directamente en contra de crear el sistema de restitución de gastos para las empresas. ¿Qué más dice? Entre los principales reparos, la Corte Suprema cuestionó normas que podrían afectar la independencia judicial y alterar competencias propias de los tribunales. También manifestó preocupación por eventuales modificaciones procesales y atribuciones extraordinarias que, a juicio de ese tribunal, del máximo tribunal del país, requieren una revisión más profunda para evitar conflictos con garantías constitucionales. Bueno, hay varios detalles en biobiochile.cl. En los próximos minutos también usted lo va a poder leer, es bien interesante. Es una posición que marca el máximo tribunal de justicia del país sobre el debate, por cierto, de esta reforma, una reforma ancla del presidente José Antonio Kast.
Y en medio de la investigación por el presunto fraude al fisco que involucra a la senadora Camila Flores de Renovación Nacional, la Fiscalía Nacional apuntó a la relevancia de revisar movimientos bancarios como parte de las diligencias reservadas en la causa.
La investigación busca esclarecer una eventual apropiación de dineros provenientes de asesorías parlamentarias o asesores parlamentarios mientras la actual senadora ejercía como diputada de la República. Gloria Bahamondes, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos cuenta más.
La investigación contra la senadora Camila Flores por un eventual fraude al fisco continúa avanzando luego de que el Ministerio Público solicitara al Juzgado de Garantía de Valparaíso el levantamiento de su secreto bancario en una causa que busca esclarecer presuntas irregularidades en el manejo de recursos mientras ejercía como diputada. Las diligencias tomaron fuerza esta semana tras el allanamiento realizado por el personal del OS-9 de Carabineros a la oficina parlamentaria de la senadora en el Congreso Nacional, además de peritajes e equipos y documentación incautada por la Fiscalía. En ese contexto, el fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que la causa continúa abierta y bajo reserva, señalando que en este tipo de investigaciones suele ser relevante revisar movimientos bancarios de las personas involucradas.
¿Qué duda cabe en causa de esta complejidad y de esta gravedad que realmente los fiscales aspiran a poder revisar los movimientos bancarios de las personas involucradas? Pero en particular en esta causa, eso tiene que quedar necesariamente bajo reserva porque así lo dispone la ley.
Según antecedentes conocidos de la causa, la Fiscalía busca establecer la ruta de dineros que presuntamente habrían sido entregados por asesores parlamentarios a la entonces diputada, investigación que incluye mensajes de WhatsApp, declaraciones judiciales y registros bancarios. En esa línea, el abogado penalista Silvio Cuneo sostuvo que, si bien la senadora mantiene la presunción de inocencia, los antecedentes que se conocen públicamente podrían eventualmente configurar un caso de fraude al fisco.
Pero sí parece que hay antecedentes que dan cuenta de un posible fraude al fisco y posiblemente en el futuro podríamos vislumbrar a una senadora Flores desaforada, incluso en prisión preventiva, y eventualmente una senadora Flores condenada. Ahora, que sea condenada no significa que vaya a la cárcel. Al poder negociar una pena bajo los 5 años, perfectamente podría tener una pena sustitutiva, es decir, una pena en libertad.
Según consignó la segunda, la parlamentaria será llevada al Tribunal Supremo de Renovación Nacional para revisar los antecedentes en torno a las indagatorias. Desde el entorno de Camila Flores rechazaron las acusaciones y señalaron, mediante una declaración pública, que las imputaciones carecen de sustento. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La Fiscalía pide 14 años de cárcel para el exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes. Robinson Cárdenas, desde Radio Bio Bio de esa ciudad, con detalles.
14 años de cárcel está pidiendo la Fiscalía para el exalcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, además de 12 años para Albán Mancilla, imputados en la causa derivada de actos de corrupción al interior del municipio de Puerto Montt. Son 8 los acusados, se está imputando hechos, recordemos, se están acusando hechos, recordemos, de enriquecimiento ilícito, fraude al fisco reiterado con perjuicio fiscal de más de 500 millones de pesos, recursos provenientes de los fondos CEP. Recordemos que estos están destinados a la educación más vulnerable de Puerto Montt. También se han acusado delitos de soborno, cohecho y lavado de activos, todos con penas de crimen. Desde el Ministerio Público se ha detallado que se cuenta con más de 3.000 elementos de prueba recopilados durante la investigación por equipos anticorrupción, también de la Policía de Investigaciones y de Carabineros. La audiencia de preparación de juicio oral iniciará el 2 de junio en tribunales de Puerto Montt. 14 años de presidio pide el Ministerio Público para el exalcalde, quien estuvo prácticamente por 3 periodos llevando las riendas de la capital regional de Los Lagos. Bio Bio, la radio.
A ver, nos están escribiendo un auditor desde San Felipe, nos dice que en el terminal de buses de San Felipe está lleno de pasajeros, no han llegado buses en dirección a Santiago, es decir, no llegan los buses para salir rumbo a Santiago. Todo esto podría ocurrir o podría estar detrás un accidente y un taco importante en la ruta 5 Norte. Vamos a quedar atentos. Si usted tiene más antecedentes, nos puede escribir al más 569-9200-7888.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde.
El gobierno presentó una querella por incendio terrorista, esto luego del atentado a la empresa SAFCO en Collipulli. Desde Radio Bio Bio de Temuco nos informa Roberto Neira.
La radio está en condiciones de confirmar que el equipo jurídico del gobierno ingresó una querella invocando la ley antiterrorista por el delito de incendio terrorista tras el atentado incendiario que destruyó 4 camionetas en la empresa forestal SAFCO de la comuna de Collipulli. Hay que recordar que en la visita al subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, anunció la presentación de esta acción legal y dijo que no van a descansar hasta dar con los responsables de este atentado incendiario que dejó pérdidas millonarias en una empresa forestal ubicada en el perímetro urbano de la ciudad de Collipulli. Hasta el momento, ninguna organización radical se ha atribuido este atentado incendiario. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con información. Este nuevo vuelo con expulsión de migrantes en nuestro país que se concretó en el día de hoy. También el llamado de la Corte Suprema a jueces y funcionarios judiciales, ¿a qué? A pagar la deuda.
Sí, la deuda por los créditos universitarios. Eso y más después de esta pausa.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
Vuelve Win for Life World Run,